¡El desguace! ¡Desguace!
Había un anuncio, no hace mucho tiempo, que en el que aparecía una serie de personas diciendo Flex, y entonces inmediatamente la gente se dormía. No, Flex no ha contratado publicidad con Radio Cine, pero sí que vamos a hablar hoy de Saura, que es una palabra que a mí personalmente me produce ya somnolencia, aunque quien parece que está bastante despierta es Eva Sánchez. Eva, ¿qué tal? Bienvenida a Radio Cine Saura.
No me puedes dar la bienvenida ya diciendo eso sobre Saura cuando es uno de los mejores directores españoles.
¿Qué hay? Estamos apañados.
Empezamos muy mal la tertulia. Muy mal. No. Muy beligerante.
No, yo empiezo con la verdad. Yo quiero la verdad. Quiero la verdad, señor. Ordenó un código rojo. Uy, que me he ido al cine americano enseguida. Y para hablar de cine americano, ¿quién mejor que tener, sino también a Alexis Aura? No, Alexis Echeverry. Cuando te digo Alexis, siempre dan ganas de decirte Alexis Valdés, pero luego, como no me vas a contestar con acento cubano, sino con un poco más bien vasco-madrileño, ¿no? Pues,
¿y por qué yo cine americano? Pregunto.
Pues no sé, porque como has traído una peli americana para pasarme, pues te doy las gracias así en directo, sí. pues de paso te digo, por si queríamos cambiar ya la tertulia, porque...
Sí, ¿a mí no me vas a agradecer el turrón?
Sí, gracias, Eva.
Claro, porque agradecemos. Agradecimientos tan snob de películas, pero el turrón también mantiene.
Sí, no, yo de hecho lo pensaba cuando recibo un Goya algún día. O sea, no sé. Agradecer al turrón de Eva.
Perdona, no a ti, sino la productora de Zelda 211 agradeció a sus suegros. O sea, que ¿por qué tú no vas a agradecérmelo a mí, a mi turrón de crema catalana? Creo que es lo mínimo.
¿Desde cuándo eres mi suegra? ¿Esto va de Saura? Estamos hablando de la caza porque además recordemos que estamos en un espacio que se llama...
Se llama El Desguace.
Sí, te has vuelto moderado.
No lo voy a hacer porque tengo la garganta aquí un poco que me rasca.
Bien, para eso te tenemos...
Está grabado.
Te tenemos grabado, sí, en cualquier caso. Y que, pues, incluso fue además propuesta tuya que habláramos de Saura, empezando por La Caza, que fue la película más conocida de él, pero que fue el tercer largometraje, si no me equivoco. Anteriormente tenía Llanto por un bandido y anteriormente tenía un documental, ¿no?
Sí.
Eva, yo creía que estabas un poquito más...
Sí, lo estoy.
O sea, te veo buscando mucho en las páginas, pero pero digamos que La Caza fue la más conocida, aunque en Llanto por un bandido ya había una cierta producción, ya estaba Paco Rabal y ya tenía un cierto dinerillo este hombre.
Pues bueno, elegimos
tenía
La Caza.
La primera película que era Los Golfos, aparte de...
A Los Golfos, pero sí. Los Golfos no era documental entonces.
No, Los Golfos no era documental. Él tenía un documental que se llamaba Cuenca.
Ah.
Y antes tenía un proyecto, el proyecto que presentó en la... En la antigua Escuela de Cinematografía, cuando se licenció, sí. Era un corto que se llamaba La Tarde del Domingo, uh-huh. Que fue el único, es curioso porque fue el único que se licenció de su promoción. Sí, es el único corto que aprobaron, sí.
Qué empollón.
Y luego, sí.
Era el gordopilo de su promoción.
Sí. Y,
y luego Saura y todos durmiendo.
Luego su primer cortometraje, o sea, sí. Su primera película fue un documental, Cuenca, y luego la primera película Los Golfos, que era una película al estilo del cine del neorrealismo.
La primera de ficción.
La primera de ficción, sí. He dicho que el primer documental fue Cuenca y la primera película, o sea, el primer...
Fundimos ficción con no ficción.
Respiración en 600. Y sigo contestando. Y Los Golfos, durante la presentación de Los Golfos fue cuando conoció a Luis Buñuel. Uh-huh. Y bueno, y además eso que estaba muy influenciado por el cine italiano de los 60, uh-huh. Cuando la presentó.
Sí, sí.
Y Llanto por un bandido también es del 63, también antes que La Caza.
Exacto. Pero La Caza ya fue la que en cierto sentido tuvo más repercusión. Y habría que preguntar a Alexis...
¿Por qué
querías que habláramos de La Caza? ¿Por qué?
Bueno,
¿por qué?
Pues entre las no sé cuántas películas que ha hecho Saura, que son un buen puñado.
Sí, porque pues, la verdad que es que en todas las décadas y no ha parado nunca.
Sí. Yo creo que La Caza, o sea, pensé en La Caza porque es de la primera época de Saura, es quizá la más, la primera que despuntó. Uh-huh. Y luego, como ya veremos a lo largo de este simpático desguace que vamos a ver a Saura, pues ha ido variando y bueno, yo creo que La Caza es muy significativa de un tipo de cine, uh-huh. Que hizo Saura, aunque luego ya hablaremos que ha ido cambiando de estilos y probando cosas distintas, Pero bueno, me pareció interesante porque La caza en su momento, pues es una película, si no recuerdo mal, del 65.
Del 65.
Del 65, sí. Pues es bastante sorprendente, la verdad. Para el cine que se hacía en España en aquellos momentos, uh-huh. pues me parece bastante significativo, ¿no? Como punto de partida, más que nada.
Sí.
Es un cine totalmente rupturista, no tiene que ver nada con la forma de contar una película ni, ni la forma de dirigir. Y si te das cuenta, además, Saura, durante la década de los 70 y los 80 hace muchas películas de ese estilo, pero luego ha cambiado, lo que decía Alexis, que sí. ha cambiado totalmente de,
de estilo. Sí, ha ido probando con mayor o menor fortuna. Eso ya queda a criterio de cada uno.
Sí,
pero bueno, La caza yo creo que fue muy sorprendente. Bueno, ganó de hecho en Berlín, creo, el Oso de Oro.
Ganó el Oso de Plata a mejor director.
El Oso de Plata.
Ganó además dos años seguidos. Ganó el primero con La caza y luego ganó con Peppermint Frappé. Uh-huh. Ganó otro oso de plata también al mejor director.
Mejor película creo que tengo que esperar a Deprisa,
Deprisa. Deprisa, exacto.
Deprisa, que aventuraba una década de los 80 de Saura, que fue un poquito diferente.
La de Deprisa, esa película sí que enlaza con otras películas que se hacían por entonces, de tipo de delincuencia.
Sí.
Pero yo creo que es una película, aunque ganara el Oso de Oro, a mí es de las películas de Saura que menos me gusta. Y eso que Saura para mí tiene películas extraordinarias durante los 70, los 80, algunas muy buenas. Por ejemplo, a mí la película que hizo, ¿cómo se llama?
Sí, Dilo sin miedo. Sí.
¿El séptimo día se llama?
Sí. El séptimo día.
De los 90.
El séptimo día
el 2000, día es 2000 y pico ya, ¿no?
2004 es.
2004,
el séptimo día me gustó mucho sobre la matanza de Puerto Urraco y con el guión de Ray Loriga, y me parece una película. Bueno, los actores Juan Diego, José Luis Gómez y Victoria Abril están estupendos.
Sí.
La película me parece muy buena.
Está bien. Cuando salen ellos está muy bien. El séptimo día. Como sale un poco, pues no está muy, muy bien.
A mí me gusta mucho además la voz en off, que esa mucha gente que le pone muy nerviosa el cine de Saura. A mí me gusta mucho la voz en off.
Sí.
Este comentario va dirigido especialmente a Antonio.
Lo de la voz en off en La caza me parece que es una cuestión que además ralentiza mucho. En cualquier caso, La caza es una de esas películas que ya la sinopsis la tienes en el título prácticamente, ¿no? Porque lo que te cuenta es una cacería.
Una jornada de
una jornada de caza. Es curioso que yo creo que de las mejores películas quizás que se han hecho en España, varias hay de que tienen una cierta relación con la caza, ¿no? O con gente dentro de ese mundo. Estaba pensando, pues, algunas de... Hombre, quizás no sea a lo mejor de Berlanga, pero sí que hizo su serie de La escopeta nacional.
La escopeta nacional.
Y también hay un cierto componente de caza en Los santos inocentes.
También.
Sí.
Milana Bonita, precisamente, la que ha fallecido recientemente de Liver. Yo es que Los Santos Inocentes digo Milana Bonita. Ay.
Y es tremenda esa película, ¿eh?
Sí. Y no es quizás un... No sé si sería deporte o podamos llamarle así como sea, que se preste a mucho, yo creo que cinematográficamente, porque al fin y al cabo, pues si es el bicho, si lo carga bien y si no, pues no te lo has cargado.
Yo creo que en la película de esa hora es una mera excusa. O sea,
completamente,
Es evidente.
Pero se pasan todo el rato aquí con que si cazo al bicho, que si no sé qué, que si tira el hurón.
Sí, pero yo creo que es un pretexto para hablar de otros temas. Exacto, mucho más importantes. Sí. O sea, es...
Se habla mucho de... O sea, lo que tú has comentado lo quería yo decir, me lo has pisado. Pero bueno.
Eso ya sí.
A mí me parece muy forzado en La caza las voces en off. No me cuadran. Y además, teniendo en cuenta
Además que sean de todos los personajes.
Sí. Y teniendo en cuenta que Saura es un director... lo ha sido muchas veces, un director muy visual, no me cuadra. O sea, eso mismo, esa que te puede aportar la voz en off, se debería, a mi modo de ver, expresar con imágenes, yo creo, ¿sabes? O de otro modo.
No, pero, incluso si las quitas, yo creo que tampoco es necesario. Sí, lo que pasa es que es como una, desde mi punto de vista, es una sobreexplicación de los personajes, ¿no?
Yo estoy de acuerdo.
Los personajes están explicados en La caza mucho también, no por lo que ellos mismos dicen o hacen, sino también por lo que otros dicen de ellos cuando se reúnen.
Eso
por
es
parejas.
Es típico del estilo de Saura. Siempre presenta al personaje, pero desde varios puntos de vista, y es más importante muchas veces lo que dicen los otros o lo que se callan que lo que realmente.
No, pero sí, eso me parece interesante personaje. Hasta cierto
pero
punto.
Pero a mí la voz en off de Saura, para mí, a mí sí me gusta personalmente y me parece muy representativo de su cine, como en la película Elisa, vida mía. No se puede entender esa película sin la voz en off, y eso que es bastante complicada porque...
Pero La caza, desde mi punto de vista, ha envejecido mal esa voz en off. Esa voz en off es muy llamativa, ralentiza mucho además la película, que incluso no es que tengamos que llevar un ritmo, digamos, americano frenético o que tenga que salir de la caza Stallone, del que hablábamos fuera de micrófono, sino en relación a Saura, aunque empieza por ese también, Stallone, Saura. Bueno, pues los está viendo los paralelismos ahí. Pues no, sino que puedes hacer un cine más francés, que era un poco más o menos lo que viene a hacer quizás en esta época también, ¿no? Si no estás todo el rato requete explicándome las cuestiones estas internas de los personajes y estás dedicándote más eso a la imagen en sí.
Incluso hay un momento que para mí es lo que más me descuadró, que todos los personajes miran a cámara explicando lo que son para ellos lo que es para ellos la caza.
Sí.
¿Sabes?
Ah, o sea, a mí no sé ese momento me gusta. Sí.
Pero no sé, a mí me sobra. Pues, si no está.
Para mí rompe un poco la línea de la película, digamos, es...
Totalmente, ¿no? Un poco.
Sí. Pero que, además, en cierto sentido casi juega a que es como una especie de contraplano. Si llega a mover la cámara unos poquitos grados más hacia la izquierda, porque hay otros momentos que casi es igual, pero no es exactamente igual. Sí. Mueves un poquito más hacia la izquierda, entonces casi no sabes si realmente están hablando entre ellos o te están hablando a ti. Lo cual me parece llamativo. Es una forma como de romper el relato, que sí, lo que decía Eva, pues hasta entonces en España no se producía, dentro de qué relato. O sea, es una hora y media de aburrimiento soslayado. Vamos, es un vacío absoluto y además es un blanco y negro que bueno, me parece interesante que lo haya hecho en blanco y negro, pero yo qué quieres que te diga. A mí me gustan más las fotos que saca el personaje, el chico joven que tenemos ahí, sí, que es el de los Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava, que está jovencísimo. Sí. Eso es muy curioso, me hace mucha gracia. Eso es lo que más me gusta de la película, ver tan joven a Gutiérrez Cava.
A mí de la película me encanta, sobre todo la fotografía, porque pues sí. Saura, además.
Me gustan las dos fotografías que saca él.
A mí me parece.
Y se ve mejor una.
Además, él antes de ser director era fotógrafo y me parece que cuida muchísimo en todas sus películas la fotografía. Bueno, además luego las colaboraciones que tiene con Vittorio Storaro. No en esta película, con Vittorio Storaro empieza a colaborar con Taxi en los 90. Pero de todas formas siempre cuida muchísimo.
Con Vittorio Storaro lo que hace es escenografías filmadas.
O sea, nada.
Porque sobre todo lo que hace es Iberia, Tango, toda una serie de cosas que es que
no son solamente escenografías filmadas. También tiene Taxi, ha hecho con Vittorio Storaro Taxi, solo ha hecho películas musicales.
Oh, qué gran película, Taxi.
Bueno, pues es una película no te digo que sea una obra maestra, pero es una película bastante interesante y mucho mejor.
Sí, pero en cuanto a fotografía, por ejemplo, también ha trabajado con López Linares, que también todos los que trabajaba son grandes figuras de la fotografía, pero a mí no me llama tanto la atención la de la caza.
Pues fíjate en la caza, que es Luis Cuadrado, el director de foto.
Sí.
Contaba Saura que cuando iban al laboratorio le decían que por qué no despedía al director de fotografía porque estaba todo como sobreexpuesto, saturado y tal. Y Saura, no, es que lo quiero así. ¿Cómo lo voy a despedir? Y es verdad que en la caza el tipo de fotografía que utiliza, yo creo que lo hace para atender a la abstracción. Uh-huh. Si os dais cuenta, el territorio es pues una finca de cualquier parte del mundo. De hecho, muchas veces parece un terreno lunar. Y hay planos que están tan sobreexpuestos que se ven las figuras de los personajes y blanco detrás. O sea, que tiende un poco a la abstracción, ¿no?
Es que es como su tema de la nada, es como el vacío, entonces su fotografía.
O sea, yo creo que lo que se centra es en la relación entre los personajes y en el pasado de cada uno de los personajes.
Claro. Uh-huh.
La caza no es más que una excusa, y luego ya el final dramático, que ya comentaremos, pero la fotografía acompaña en ese sentido, y además esa película yo creo que busca un poco el feísmo en la imagen, ¿no? Ese rollo duro del blanco y negro muy extremo, del paisaje eso totalmente desértico. O sea, ves la película y te da sensación de suciedad, un poco, de feísmo.
Uh-huh.
Y yo creo que lo hace por ese motivo, por tender a lo abstracto.
Claro, pero eso, el problema que tiene para mí es la reiteración, digamos. Yo lo he hecho en falta un poquito más de contraste, no en la fotografía, digamos, sino que...
En la historia.
Exacto. Entonces, tú sabes además que hay cosas que te pueden servir para un corto, o sea, todo esto de la abstracción, la foto y demás. A mí en un determinado comienzo me parecía además muy interesante, y con todo el juego que hace del sudor que se ve en los propios personajes. Bueno, los actores, la verdad que además son todos actores de primera fila.
Ahí está Ismael Merlo, que es que son todos grandes. Alfredo Mayo,
que además Alfredo Mayo yo siempre he pensado vendría a ser un poco la representación del actor en cierto sentido del franquismo,
del régimen,
¿no?
Totalmente.
Alfredo Mayo no estuvo en Raza.
Claro,
es por que, eso es que claro, Alfredo Mayo es que es el actor de realmente El Régimen, y aquí desde luego hace otra cosa completamente diferente. O sea, son dos actorazos, pero luego tienes a un cualquier Gutiérrez Cava, yo creo que la verdad sí, que lo deben llevar realmente en los genes, y además
Joven, ¿verdad?
Y tan joven, y está genial, estupendo, está dentro del papel que tiene que hacer.
Claro.
Pero que ya tanto es, digamos, como sobreexposición o tanto ir en fotografía en ese mismo sentido, a mí me termina dejando, pues lo que en un primer lugar te atrae, pues me termina dejando indiferente.
No sé, a mí es al contrario.
Hombre, es un riesgo. O sea, hacer una película así, pues yo creo que visualmente él se arriesgó. Bueno, sí. Y narrativamente, porque es que...
Narrativamente sobre todo, claro, sobre es todo, otro sí. Estilo.
Volvemos a lo mismo, es que piensa España 1965, ¿qué cine se hacía aquí, en esa época? O sea, el mérito que tiene esa película es eso, el de ruptura, el de, bueno, voy a intentar... También me da la sensación de que La caza para Saura fue un poco un banco de pruebas, ¿no? Empezó ahí un poco a experimentar y, bueno, pues algunas cosas...
Para sí, porque mí... no tiene nada que ver con el estilo de Llanto por un bandido.
Claro, con el estilo de otras películas. Ahora yo creo que ha sido una persona que ha experimentado bastante y que ha probado cosas, y aquí se ve. Yo creo que es la tercera película, hemos dicho, ¿no?
Sí, la tercera, sí. Tercera de ficción.
Tercera de ficción. Y entonces dice, bueno, pues voy a probar cosas. Hay cosas que funcionan, otras que para mí no. Una cosa que también me gusta mucho es ese tono que le da de un poco mísero, ¿no? De tanto el dueño de la finca como cuando van al pueblo... De esa España negra.
Es que es la España negra de los años 60, es que es la miseria.
Es algo
accesorio. Y es el feísmo, lo que decías tú antes.
Sí, es algo accesorio en la historia, porque no es nada fundamental, pero a la vez es muy crudo. O sea, yo me acuerdo la secuencia esta en la que están desollando al cordero, y es que es la España negra pura y dura. Y no hay, y no pasa nada especialmente dramático, pero lo ves y es como, uff, que dices, no quiero estar ahí. O sea, no quiero...
No quieres ser cordero.
Ese ambiente. Uh-huh. O sea, y ellos un poco representan, de hecho también están bastante bien representados, entre comillas, la lucha de clases, porque está el dueño de la finca, que es el José este, y el otro que le dice que está la madre medio muriendo, que necesita dinero para el...
Pero las medicinas, te puedo dar y todo esto.
Es imposible. Si me hubieras pedido el invierno pasado, pero este,
claro.
Es imposible. O sea,
yo que ahí
es esto de un miserable.
Yo al verlo ahora, ahí he pensado en...
Provoca rechazo.
En la crisis, entonces el tío está en crisis y no le puede dar dinero, claro, se le viene aquí el empleado.
La eterna crisis.
A mí es como si viviera aquí el empleado. Aquí, pues, mira, digo, pero claro. Tú qué me estás diciendo de que si estamos aquí con las deudas.
Es como si te viene el becario de Radiocine y te pide, pues eso, para pipas. Y le dices, pero tú pipas, ¿de cuándo?
Sí, el becario o la becaria te pide bombones. Pues no, claro. Pues...
Doy fe de que Antonio es muy generoso, trata muy bien a su empleado.
No usa látigo ni nada. O sea,
no, de momento no.
Bien,
eso sí, amenaza aunque puede despedir en cualquier momento.
Sí.
Como supuesto. Empresario Billy Cruel.
Oye, ya estamos con los tópicos. Argumentalmente, lo que habíais comentado, la caza en sí es una excusa en cierto sentido. Pero ¿nos funciona? ¿Qué es una excusa de qué? ¿Cómo veis el desarrollo, en cierto modo, de guión? Porque para mí se me hace un poco largo por momentos.
Yo cuando he leído acerca de la caza y tal, y no paran de insistir en el tema de la metáfora sobre la guerra
civil. La guerra civil, es que la guerra civil está ahí presente toda la película.
Sí, está presente, pero a mí me interesaba más... las relaciones entre personajes que la metáfora sobre la... Claro. Bueno, la metáfora sobre la guerra, sobre todo...
Es sobre todo cómo influyó luego la guerra civil. No es la guerra civil, es cómo la guerra civil influyó en las personas. Los efectos devastadores. Además, es que se ve en cada fotograma de la película.
Pero a mí lo que me interesaba más, o sea, incluso sabiendo esto de la metáfora... Y que hablan de la guerra muchas veces.
Sí.
Que el personaje más joven dice, ¿pero qué guerra?
Y luego, exacto,
da igual, pues una guerra. Que...
Sí, una guerra, sí. Cualquiera.
Pero a mí me interesa más la relación entre los personajes, que está dada con pinceladas, ¿no?
A mí eso me parece un detalle muy sutil,
sí.
Cómo están desarrollados
es sutil,
los personajes.
Pero me hubiera gustado un poco más. O sea, sobre todo quizá en el último tercio de la película... Uh-huh. Haber hecho pues quizás algo un poco más americano.
Sí, estaba pensando, digo, que desvelara más. Sí.
Haber hecho como un increchendo más... O sea, el final para mí es demasiado explosivo.
Sí, es que es radical.
Sí, pero está como poco preparado de antemano, que eso puede ser también decisión de él.
Pero ¿sabes? Yo creo que va con el ambiente de la película, porque es que la película es árida, es
Sí.
Se deja mal ver y el final es abrupto. Es sí, que te deja mal, pero como toda la película. Te hace sentirte muy mal. Es una película con la que no te sientes bien.
En realización, por ejemplo, y el que no haya visto la película ahora, yo no sé qué hace escuchando este programa.
Ay, madre mía.
No,
otra película destrozada.
No, sé. No, pero si es que las de Guazamor. Es que no, si no hablas del final, no puedes analizar la película.
Sí, pero otras veces hemos hecho algún debate y también hemos destrozado películas, aunque no fuera el desguace.
Pero, ¿en el que hemos destrozado películas que no fue el desguace?
Sí, por ejemplo, en el debate Goya-Oscar destrozamos algunas, ¿eh?
¿Y qué? Bueno, pues...
Es que estamos ya en la dinámica del desguace.
Claro, ¿no? Exacto, es desguace
sí,
siempre.
Sí, ya lo hicimos con el de... Ya además hay que ponerse, ya le dije a Alexis, hay que ponerse aquí polémico porque con Kubrick yo empecé a decir lo de Vendemotos y ha sido el que hemos tenido más...
¿Sabéis que Kubrick le encargó a Saura hacer los doblajes de...
Ah, sí,
del resplandor, de La Naranja Mecánica y de Barry Lyndon? No, se lucieron. Hay algo que está mal.
No, me extraña. Era un santo pacual. Esto...
Perdón.
El caso... No. El caso es que ahora ya me has despistado. Yo no sé por dónde estaba aquí con lo de. Ah, sí, el final abrupto. Incluso en cuanto a realización. O sea, yo hay momentos determinados en esos cruces de disparos de aquí no matamos todo. Que yo pensaba, digo, hay que ver pasado el tiempo. La relación con Tarantino, ¿no? Que no creo, no sé si habrá visto la película, pero
seguro que sí.
Pues seguro que sí, porque eres un friki.
Al final de Reservoir Dogs, lo que pasa que esto en abierto y el otro en cerrado, digamos, pero
en castizo.
¿En castizo Reservoir Dogs?
No, la caza.
La caza en castizo.
Sí.
Pero Cañí, castizo. Más bien.
Más bien Cañí. Sí. No, pero Reservoir Dogs era un garaje, ¿no?
Sí.
Te digo. Y en, sí, pero... claro, la caza es en abierto, por eso te digo.
Ya, pero no.
Uno es en abierto, otro es en codificado.
Esto que te digo yo, pues, final como muy, pues, muy de golpe. Como
sí, incluso preparado. En la realización, los tiros parece casi como que fueran de broma. Pum, pam, y de repente vemos así como el agujerito. Ay, que me han matado, me han dado.
Un spaghetti western, ¿no?
Pero otro que pero spaghetti para... western incluso cutrecillo, ¿no? Dicen, es que no tenemos más sangre.
Es que, bueno, hay que decir que la película es como cutre. O sea,
sí,
está hecha con tres duros.
Claro.
O sea,
eso, sí.
Eso es evidente.
Sí, sí,
por
sí.
Cierto, la produce Querejeta. Debe ser de las primeras que...
Sí, Querejeta
creo que es la primera que a partir de la caza hizo varias con él. Sí, sí, sí. Sí, sí,
que
sí.
También, no es por nada, tiene su mérito. Hacer una película así con cuatro duros, lo hice de ello.
Claro, no, pero entiendo yo de todas formas que si vas a hacer una película aquí de este estilo, lo que tienes que hacer es buscar, evidentemente, reducir presupuesto. Hombre, pero vamos, claro. A mí esa escena de los disparos finales y demás... sí, muy abrupta y en algunos momentos está el cutreluz por ahí total.
Bueno, eso yo creo que
es claro, los medios de... Es que es el año 1965, sí. Es que se olvida, ¿sí? Claro.
No, sí, eso, yo no he olvidado.
No, pero
o sea, no estuve en esa época, pero...
No, pero es una película, claro, para mí no ha envejecido mal la película. Tú decías que sí que había envejecido mal, para mí no, lo que pasa es que es una película hecha con pocos medios. Y además es que yo creo que está hecho a posta muchas veces resaltar...
El feísmo, sí.
El feísmo, sí, exacto.
No, eso está claro, es un criterio estético que
y a mí
buscaba.
Otro acierto que me parece de la película, lo que tú has dicho de que los personajes te quedas como con ganas de saber más, sí, sobre ellos. Y a mí eso me parece un acierto, porque siempre estas películas que te dejan diciendo... Me habría gustado que desarrollaran más los personajes, pero yo no lo noto en el sentido que falte algo, sino en el sentido que dejan incógnitas y a mí sí me gusta.
Yo no quiero saber más de los personajes.
Tú no quieres saber nada de Saura porque le odias. Vamos a ver, vamos a ser sinceros. Mira cómo has abierto el debate.
No le odio, yo soy...
Sí, solo te duermes con él, vale.
Sí, me duermo, claro. O sea, por eso no lo puedo odiar, pero vamos, decías, Alexis.
No, yo, a mí me interesa sobre todo la relación entre los personajes porque además en el final, si os acordáis, realmente... bueno, hay dos que son como socios, ¿no?
Sí, sí, exacto.
Que te enteras de que son socios de pasada.
Sí,
pero bueno,
son, han sido...
Han
sido,
han tenido una relación, pero tampoco sabes muy bien de...
Claro, entonces...
Sí, uno... sí, más o menos lo que dice Alexis. Deben ser un poco que se montan
no
así
tiempo,
sus,
ni...
sus negocios y unos negocios que es un poquito turbios.
Sí, claro.
Y entonces, por lo que se ve en la película, un poco el detonante es que el ¿cómo se llama este? José, ¿no? Don José.
José y Paco, sí.
Sí, lo... sí, sí. Pega al otro... ¿no? Uh-huh. Y el otro pues sí. Dice, no le soporto más tal, y le pide trabajo al otro, a Paco,
sí,
personaje de Paco. Uh-huh. Y entonces él, cuando va al jeep, grita en voz alta, no te preocupes que te arreglo el trabajo. Uh-huh. Y el otro es como que se cabrea.
Sí, 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 exacto.
Sí, de repente sale como el detonante. Sí,
sí, sí. Sí, sí, sí,
pero
sí.
A mí me faltaría un poco más de progresión en ese increchendo, ¿sabes? Porque además, por ejemplo, hay partes en los que tampoco es que me guste mucho, pero la música sí que... Hace un efecto de... ¿sabes?
Hombre, la música es que es Luis de Pablo.
Luis de Pablo, sí, exactamente.
Luis de Pablo, que y además no es un Luis de Pablo, porque bueno, aquí en España hemos tenido, por ejemplo, pues Carmelo Bernaola, Antón García Abril, que han tenido que hacer pues desde Sor Citroën a cualquier otra cosa. Tú te ves de Antón García Abril con lo que ha hecho cuando él hacía para Sinfónico, además, o con lo que significa en cuanto a ruptura de música contemporánea, o Bernaola, por ejemplo, que ya solamente pues la música de la clave es una música diferente a lo que haya por ahí, pero luego tenía que hacer Sor Citroën y bueno, pues lo hacían. Pero en este caso sí que es un Luis de Pablo, yo creo que en su pura esencia, o sea, Luis de Pablo.
Luis de Pablo ha colaborado más veces.
Que fue, por cierto, me enteré el otro día, creo que el que promovió los encuentros de Pamplona. Viendo los encuentros de Pamplona de que se hizo esto ahora recientemente en el Reina Sofía.
También pues, estuvo Carlos Saura, he leído, que también estuvo en los encuentros de Pamplona.
Sí. Yo pero no lo sabía. Carlos Saura nunca ha llegado al cine, digamos, al experimentalismo.
No, pero estuvo en... Vista, pero, sí. Le interesaría, a lo mejor...
Sacar fotos. Se voy a sacar fotos, a ver si hay una exposición.
Gran fotógrafo. Sí, por cierto, ahora se puede ver en Madrid, en el Teatro Fernando Fernán Gómez, se puede ver una...
¿En qué? ¿Dónde?
En el Teatro Fernán Gómez, anteriormente conocido como Centro Cultural de la Villa, yo prefiero su nombre antiguo. Claro. Pero y se puede ver una exposición de Carlos Saura, dura hasta el 21 de marzo, así que yo la he visto y me ha gustado mucho. Animo a la gente que viva en Madrid o que viva fuera y quiera venir a verlo. Bueno, si tienen que venir a ver, que vengan a ver también otras cosas, porque está bien, pero tampoco es maravilloso.
Que vengan a verlo en directo a las tertulias de Radio Cine.
Y tiene varias partes la exposición. Hay una parte de fotografías que es espectacular, como fotógrafo. A mí me gusta mucho.
Sí.
Hay otra parte que se llaman fotosaurios, que son fotos pintadas por él, que me gusta menos. Pero en cualquier caso es muy curioso. También tiene parte de escenografía de sus películas, sobre todo de Ay Carmela. No sé si os acordáis del león ese gigante que salía con la bandera republicana, pues salen varias...
Sí, el Camino Diego.
Pues salen... Hay bastantes cosas.
Pues bueno, pues... lo que estaba comentando de la música y de la tensión que consigue con estos planos, que hablábamos de lo del sudor.
Sí.
A mí, curiosamente, cuando lo veía me recordaba el cine negro americano, porque siempre el cine negro están...
Esos primeros planos, sí.
Los planos sudorosos del malo y tal. No sé... A mí, yo he hecho en falta eso, en el último tercio de la peli, un poco más de desarrollo para llegar a esa explosión.
Pero
no,
yo
la veo un poco...
Yo creo que la explosión es como... Como es una metáfora de la guerra civil, como se produjo la guerra civil, es que es de una forma abrupta y tampoco por una causa muy... O sea, bueno, claro, para llegar a una guerra... Bueno, de esto podríamos hablar más largo y tendido.
Eso da 15 tertulias.
A ver si hablamos con... Siempre, a ver si llamamos a Pío Moa...
Pero siempre una guerra civil... se desencadena por varios motivos, pero el resultado es cruento. Entonces, pero empieza por un hecho trivial, como la mayoría de las guerras. Empiezan por un hecho trivial.
Sí, hay un detonante, entonces, pero hay un caldo de cultivo también.
Claro, por supuesto. El caldo de
hecho
cultivo
aparentemente
es trivial. Que,
el caldo de cultivo es...
Pues yo creo que eso es lo que pasa en la película. O sea, el hecho es trivial cuando se va a la furgoneta. Es una cosa estúpida, no es para tener esa reacción. Pero claro, es que lo que viene de detrás, todo lo que no se ve, es lo que...
Ya, lo que pasa es esa relación, que bueno, también lógicamente son criterios de estéticos o argumentales. A mí me da esa sensación de decir, jo, quería haber indagado un poco más, sobre todo en la relación entre ellos, porque está muy matizada, muy con pinceladas, pero sí te queda un poco ganas de saber más de ellos, ¿no? Que se puede haber desarrollado a lo largo de toda la peli y sobre todo para mi gusto, sin voz en off.
Claro,
pues, a mí me gusta con voz en off.
Bien, pues vosotros podéis pensarlo mientras, si queréis saber más de ellos, más de, bueno, de nosotros nos vamos a decir, más de Saura o de lo que queráis saber más, pues habrá que esperar un momentito y después de haber sufrido estos casi 28 minutos de tertulia, disfrutar de estos breves minutitos que vamos a tener de pequeño apagón analógico. Mira, ahora le voy a llamar los anuncios, apagón analógico. O sea, ahora tenéis anuncios digitales.
Hola, para Radio Cine, un cordial saludo desde los Cines Renovar de Enrique González Macho.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues sinceramente el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
Qué guardado te lo tenías, Bribona, pero ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
Ay, pues entonces también te ayuda la agencia. Hazte socio o llámales al 91 522 59 39.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Yo me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
Yo me entero de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
Soy la madre de los que se enteran de todo lo que sucede en el mundo del cine con Radio Cine, la radio entre comillas.
Nos faltaba todavía un poquito de meternos con Saura, como decíamos aquí fuera de micro de Alexis, meternos con Saura en el buen sentido. O sea, te puedes meter con Saura, te puedes meter con, pues como hizo Geraldine Chaplin, que se metió con Saura en la cama. Te puedes...
Bueno, y además hizo muchísimas colaboraciones con él en películas muy interesantes como... Peppermint Frappé, a mí me parece una película. Ah,
vale, no, yo es que, por ejemplo, Geraldine Chaplin en Cría Cuervos...
Y Cría Cuervos está estupenda.
Esto,
a mí Cría Cuervos es una de mis películas favoritas. Santo y Ana Torrent, la niña, es que bendito. Es...
Ana Torrent también, joder, yo es que Ana
Es Torrent... que ese plano de sus ojos, de su mirada, es qué maravilloso. Horror, a mí me parece una de las mejores películas españolas que hay.
Ana Torrent es como, era como un niño cabreado. Todo el rato aquí, yo es que además la veo...
Era un niño asustado, ¿no? Y estaba muy bien... Para mí estaba muy bien escrito su personaje.
Yo, Ana Torrent, es que...
Cría Cuervos también se llevó el premio especial del jurado del Festival de Cannes.
Bueno, pues claro, porque es que aquellos los franceses dicen, joder, este es más francés que nosotros. Este
no, es que es un aburre a las ovejas, aburre de los Saura Pirineos. Y muy interesante. A mí me gusta muchísimo más. Bueno, es que siempre pienso que los artistas, las mejores obras que crean siempre es en los inicios. Y me parece que la década de los 70 y de los 80 de Saura es mucho más interesante que lo que luego viene después. Incluso las películas que tiene musicales, las primeras que hace con Antonio Gades, el Amor Brujo, Bodas de Sangre y Carmen me parecen estupendas. Luego ya las otras menos, pero...
Pero al fin y al cabo, por ejemplo, Bodas de Sangre lo que viene a ser es una... También lo que luego terminaría haciendo, es una escenografía filmada. O sea, vale, pone aquí un poco cómo hacer los ensayos, como tal, tal,
perdona,
tal...
Pero nada, tiene una fotografía pero... estupenda y la película...
Sí, pero son muy, muy de interiores. Yo lo veo ahí muy como diría Woody Allen, interiores.
Una de mis pelis favoritas de Woody Allen, interiores.
No me extraña, pero que... Porque esta es la peor.
A mí me parece una peli estupenda, tipo Berman, y me gustó mucho interiores.
Sí, 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 sí. Sí.
Gina Rowlands estaba estupenda.
Sí, en algunos momentos. Y, pero que
tú dirías cómo se va al mal, ¿no?
Luego, no, pero que Saura ha tenido una especie de una tendencia hacia la escenografía filmada que yo creo que... Pues bueno, él es muy interesante cuando ha estado como escenógrafo, lo ha dejado como escenógrafo, pero claro...
Es que es un artista pues, polifacético, ha hecho muchas
ya,
cosas.
Ya, pero no me lo, para mí eso no es tanto cine, o sea, no me lo ruedes, tú hazlo...
Bueno, pero para eso tiene muchas películas que sí que se ajustan al concepto de cine, como... Date cuenta, en los años 60 tiene La caza y Peppermint Frappé, que me parecen sí. Estupendas. Luego en los 70, La prima Angélica, Cría cuervos, Elisa vida mía, que a mí Elisa vida mía me parece... una película buenísima que está menos valorada que otras películas de Saura y me parece estupenda. Y por cierto, Fernando Rey se llevó el premio en Cannes a Mejor Actor por esta uh-huh. Película.
Sí, porque en Cannes ya le habían cogido el tranquillo.
No, bueno, no solo no solo los franceses le habían cogido el tranquillo, porque en el Festival de Berlín ha ganado dos veces el premio Mejor Director y el premio Mejor Película. O sea que no es solo una cosa que tenga que ver con los franceses.
El de Mejor Director ahorraron un montón de... a la hora de grabar un premio es complicado. O sea, porque tú tienes el osito hecho, pero luego tienes que ponerle ahí el nombre, ¿sabes? Y eso es caro. Entonces,
ya dijeron, al año siguiente...
O sea, es por nombre, ¿no?
Ya tenían tenían el molde hecho. Sí. Dice...
Bueno, curiosamente, la de Peppermint Frappé no la iban a llevar al Festival de Berlín, la llevaron al Festival de Cannes, pero fue en el año 68, cuando el mayo del 68 había la movida esta, y cuando iban a presentar la película...
Me gusta como lo escribes el mayo del 68, la movida esta. Sí, sí.
Bueno, es por abreviar un poco, bueno, pues cuento. Toda la clase intelectual...
Movida en el 68, parece el tipo de una película americana.
Bueno, para los que quieran escuchar, no les interesen las tonterías de Antonio. El caso es que en esa edición del Festival de Cannes estaban Truffaut, Godard, Polanski, y todos quisieron boicotear el festival, incluso quitaron sus películas de la sección oficial. Y Carlos Saura, cuando la quiso, se tuvo que subir al escenario, ya habían empezado a proyectarla y tiraron de las cortinas, se subió Geraldine Chaplin, Elías Querejeta, Carlos Saura y entre todos, bueno, la gente pegándose, sí, para que dejaran la película y bueno, fue un desastre. Era para pedir la dimisión del el ministro de Cultura de entonces, que era el escritor André Malraux, y entonces, como en Cannes, oficialmente no se presentó porque cuando empezaba la película la quitaron, ¿qué? La llevó al Festival de Berlín y ganó el Oso de Plata.
Qué
me
movida,
pareció muy curioso. Para sí, la, bueno, la por eso digo, sí, 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 de ahí movida del 68. ¿Qué? Pero claro, sí, que sí. Ha parecido una cosa ridícula.
No, pero es que movida, vale. Movida 68 es una película tipo Porky's y tal.
O sea. Vale, quería que la gente iba a entender.
Bueno, pues yo, a ver, cuando pienso en Saura, en su carrera, a mí se me vienen a casa dos nombres. Uno es Buñuel, por supuesto.
Por supuesto.
Y otro es Bergman. Uh-huh. Porque es verdad que tiene influencia, exacto, francesa y tal, pero a mí, por ejemplo, la que decías tú de Lisa, vida mía, es que me parecía una película de Bergman.
Totalmente.
O sea, a la española. Pero decía, esto puede ser una película de Bergman, pero vamos.
Por cierto, la voz en off de Lisa, vida mía, sí te gustará, porque eso sí, sí que es fundamental, sí, para comprender, porque además es una película un poco liosa.
Sí, es, digamos, en la sección películas...
Son como varios tiempos, al mismo, en la misma escena son varios tiempos, 20 años antes, los diarios que escribe el padre, luego la hija leyéndolos, la voz en off. Uh-huh. Es como, hay que estar muy metido dentro de la película.
Yo diría eso, que en la, como Saura experimenta un poco con todo, en la sección, digamos, películas intensas de Saura, por decirlo de alguna manera, yo veo a Bergman. Y en las primeras veo a Buñuel, en La caza.
Pues yo, fíjate, no había pensado lo de Bergman, y es cierto, sí que Elisa, yo, vida mía, sí.
Yo creo que debía ser un fan de él, no sé.
Yo no he leído nada al respecto, pero sí, debía ser.
No me extrañaría nada, y no sé si es recíproco, porque lo mismo también Bergman le gustaba. Sí. Yo sé que a Bergman, por ejemplo, sé que odiaba a Buñuel, no me preguntéis por qué, pero sé que no le gustaba nada.
Curioso.
Decía que, sí, que no le convencía. Pero,
quizá le veía muy, muy frenético para lo que sea, ¿no?
O muy católico, no sé. Como él era muy protestante, pues...
Sí, porque Bergman en cierto sentido es como que se quiere afirmar su ateísmo a través de, exacto, estar...
Es que date cuenta que es un cine... a mí me encanta Bergman y, bueno, por supuesto, Buñuel es un maestro. Pero el cine de uno y de otro están en las antípodas, porque donde uno es frialdad es que Buñuel es pasión. Uh-huh. Es,
y coña. Mete mucha...
Y sobre, sí, todo mucho sentido del humor.
Sí, 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 sí.
Pero es que es la pasión...
Que carece Bergman totalmente.
Sí, a mí me encanta el cine de Bergman, pero la verdad... Bueno, tiene una película muy divertida, Sonrisas de una noche de verano, que a mí me parece encantadora. Es una película en blanco y negro de los años 60 y es buenísima. Una película, una comedia muy, muy divertida. Pero claro, la tónica del humor en el cine de Bergman no está ahí. Sin embargo, en el de Buñuel, además, es el exceso de todo. Donde, sí, es contención en Bergman, en Buñuel es... excesivo.
Y luego en Buñuel están permanentemente esos ecos del surrealismo, sí, que yo personalmente siempre he agradecido, porque para mí el surrealismo fue el último gran movimiento, ¿no?, artístico, y que además, hombre, lógicamente, como cualquier movimiento, pues tiene sus aciertos y sus fallos, uh-huh, pero abrió mucha, no sé, abrió las ventanas y aireó mucho.
Sí, tenía un camino en cierto sentido que Buñuel descubrió, pues tanto con Un perro andaluz como con La edad de oro, sí, pero que luego en general en el arte ha aparecido en cierto sentido cortado, porque no, totalmente, se puede decir que, hombre, Dalí, pues más o menos sí, a todos, pues bueno, pues qué bonito queda tal, lo que sea, pero Dalí quizás es más de postal.
Pero Dalí, ¿no?, es más un pintor de marketing.
Sí. O sea,
Dalí,
exacto, por eso principio... te digo, es más para postales.
Al principio, que tal vez fue...
Claro, porque para mí, yo siempre digo, el inicio de Dalí es, sí, espectacular.
Pero luego se limita a repetirse.
Luego es... Es como los artistas ahora modernos, o sea, es una promoción, sí, desenfrenada de tu persona y de tu personalidad. Cuenta, más lo que tú eres que lo que tú, que las obras. Sí. Es más importante la persona que las obras.
Hablando de pintores surrealistas de la época, me encanta, por ejemplo, o sea, me gusta mucho más que Dalí, Magritte.
Magritte.
Que tiene mucho más humor, además.
¿Y qué sentido del humor?
Claro, claro, que tienes humor. Y lo que decías tú, en cine, pues se boicoteó el surrealismo porque era anticomercial. Uh-huh. O sea, Buñuel consiguió hacer La edad de oro en Perro andaluz, y estuvo luego tropecientos años y, bueno, Las Hurdes...
La edad de oro es que estuvo prohibida en Francia.
Sí, sí, sí.
Durante,
sí,
un montonazo, muchísimo, de años.
Luego hizo Las Hurdes y estuvo luego como 10 años sin dirigir hasta que se fue a México. No,
bueno, y ojo, se tuvo que ir antes a Estados Unidos, Buñuel.
Que lo que pasa es que Buñuel en España, digamos, Buñuel en cierto sentido, la guerra civil le... forzó a ser director, claro, porque él estaba viendo muy bien como productor, sí, él era productor, verdad, que hacía además unas películas
en filmófono, era o filmógrafo o algo,
sí,
así,
sí, productora, sí, de los, sí, y además tengo la de La hija de Juan Simón, que la produjo, uh-huh, él, que bueno, el título es muy representativo de lo que es la hija de Juan Simón. Bueno, me ha salido colombiano, pero entendí que quería hacerlo andaluz, que dijo, ostras, ay, La hija de Juan Simón, puta,
no,
bueno,
y además pues, decía que fue su mejor época, donde más feliz estuvo fue produciendo cine.
Y eran películas que tenían mucho éxito. O sea, por otro lado, la Guerra Civil vino a cortar una época, digamos, cultural española, pues muy, muy intensa.
Por supuesto.
La edad de plata, que llaman, de la cultura española. Uh-huh. Y lo que pasa es que Buñuel luego, claro, le obligaron a hacer cine, entre comillas, comercial, uh-huh. es decir, que se entienda, uh-huh. pero nunca perdió esos ecos de no. surrealismo.
Hasta las películas más comerciales de Buñuel siempre sí. tienen un encanto. De todas formas...
Y volviendo a Saura... Perdona, exacto. Saura sí. no es que sea un surrealista, pero sí que no. es un simbolista. O sea, le gusta...
Ah, que ibas a decir un sinvergüenza.
No, hombre, no. Es un simbolista, es decir, mete siempre símbolos en sus pelis, más uh-huh. o menos... También, claro, está el juego ese de siempre entre director y críticos, ¿no? Que los sí. críticos a veces le buscan tres pies al gato y tal.
Sí, Buñuel pero... siempre decía que cuando una película gustaba a la gente, que les asustaba y sabía que había hecho algo mal.
Sí, sí.
A mí eso me parece buenísimo. Yo cuando tengo un éxito me asusto, porque ya sé que hay algo que no funciona.
Algo falla, ¿no?
Algo falla.
Y, pues yo bueno, creo que Saura, que por supuesto debía ser un admirador y luego fue amigo de Buñuel. Sí.
Desde los años 60, le claro. conoció cuando presentó la película de exacto. los Wolf.
Y él un poco, también Buñuel fue un poco como el que le apadrinó o le animó, sí. ¿no? O fue un poco como su seguidor natural. Lo que pasa es que yo creo que Buñuel es imposible que tenga seguidores, porque Buñuel es único sí. e irrepetible. Podrá tener imitadores, pero no...
Claro.
No,
de todas formas, cuando haces un cine tan personal es muy, muy difícil, digamos, claro. que haya una...
Carlos Saura ya vivía influenciado por Buñuel desde que era pequeño, porque su madre, que era pianista, era íntima amiga de otra pianista, de Pilar Bayona, que era del círculo de Buñuel. O sea, que es que claro. él, claro, ha oído hablar de Buñuel y... No, ha estado influenciado del espíritu de Buñuel desde total. Pequeño.
Vale, y ahora que tenemos lo del tema de Buñuel... Pero ¿qué os parece?
Muy mala. Vale. Se lo puedes decir. La película Buñuel y la mesa del rey Salomón. Horrible. Muy mala. Es que es traicionar a Buñuel.
No, es que además...
es una pena.
Ir, hablando de las etapas de Saura, ¿no? Hay una etapa, hablamos, esta primera etapa.
Sí.
En el que hace este cine 60, rompedor.
70, 80.
También cine simbolista, como decimos, más...
Pero yo creo que nos quedaríamos quizás al principio de los 80, ¿no? Porque ya deprisa es un cambio,
bueno,
un poco.
Sí,
de...
los 80, pero es que yo quería de los años 80, no hemos hablado de Ay Carmela, a mí me parece una película
es que
estupenda.
O sea, Saura.
Discrepo.
Tiene como, para mí tiene como tres grandes, por así decirlo, cambios o estilos o giros en su carrera, ¿no? Uh-huh. Estas películas, digamos, simbólicas, oníricas.
De los 60 y 70.
Llámalo como quieras, sí.
Las mejores, para mi gusto.
Las intensas, que digo yo.
Me encantan las intensas. Es que son etapas intensas. No, pero son películas muy intensas.
Luego
sí.
tendría un cine más convencional, que puede ser Ay Carmela, que puede ser Taxi, que puede ser El Séptimo Día... que son películas en las que...
Pero donde se ven los estallos, los destellos de talento, yo los veo en El Séptimo Día y en Ay Carmela. Sí, pero es otro cine diferente.
En donde se preocupa de contar una historia, punto.
Sí.
No experimenta ni nada. Y luego tiene su cine, digamos, más efectista, más... cuidado
también.
Que son los musicales, que a mí personalmente no me interesan nada. O sea, reconozco que técnicamente son espectaculares... pero me dejan totalmente frío. O sea, no
a mí me gustan porque duermo incluso mejor con ellos. ¿Sabes?
¿Qué? Después de esta crueldad de Antonio, a mí sí me gustan. Sin ningún sentido irónico, a mí
no.
Mí sí.
A mí de entrada no me gusta...
¿Puedes probar?
O sea, como género, no me gusta el musical mucho, digamos.
Pero es que no es musical tampoco,
ya, pero te quiero decir...
Cuidado.
O sea, yo vi...
No es Cantando bajo la lluvia, ya quisiera.
Sí, he visto flamenco, sevillanas, eso etcétera. Y... O sea, está perfectamente cuidado con Vittorio Storaro, con tal cual, pero me deja totalmente frío. O sea, lo veo mucho muy efectista.
Yo creo que es algo muy localista ese cine, además es muy localista, es para...
Y luego la última etapa que quería comentar es la etapa en la que parece que se unen las dos cosas. Es decir, quiere hacer películas argumentales con ese efectismo o ese virtuosismo técnico, como puede ser Buñuel y la Mesa del Rey Salomón... O como puede ser Goya en Burdeos.
Ay,
o
sea, a mí Goya en Burdeos sí me gustó.
Ahí hay una unión muy rara. Hay una unión muy rara entre ese efectismo y ese virtuosismo técnico y una película argumental que a mí no me llega. O sea, me deja un poco... Para mí el mejor Saura es el que hace películas...
Rompedoras.
Bueno, esa parte me interesa, pero para mí el mejor Saura es el que hace películas en las que su único cometido es contar una historia. Como puede ser El Séptimo Día... Como puede ser Ay Carmela o Mamá cumple 100 años, aunque ahí tiene más simbolismo.
Ah, Mamá cumple 100 años, una comedia continuación de Ana y los Lobos, que a mí me parece muy...
Ese bien. Para mí es el Saura más interesante. Dentro de la etapa más de experimentación también hay cosas interesantes, pero a mí el Saura que más me gusta es el sencillo, entre comillas, el que se dedica a contar una historia. Y luego toda la parte esta virtuosa,
también,
tecnicista y tal, a mí me deja frío.
También hay que decir, o sea, que con Rafael Azcona, claro, como guionista, las historias que están mejor.
Claro.
Claro, es que la mano de Rafael Azcona está presente al principio y luego la retoma con Ay Carmela, porque en muchas películas. Uh-huh. Y a mí me parece, bueno, claro, es que Rafael Azcona es de lo mejor.
Sí,
y bueno, pero Ay Carmela es una película tremendamente convencional y perfectamente previsible.
Sí, claro, pero es que, o sea, no es una película, no necesitas saber quién mató al mayordomo, ¿sabes? Que es una película previsible. Es que eso no es la gracia de Ay Carmela. Es que es una película contada desde la... Es una comedia dramática.
Más análisis de todo lo que tiene ahí de la...
A mí me parece que es una película que funciona muy bien, bastante interesante. Y además que...
Es entretenida, como... Bueno, yo no me dormí.
Por lo menos no te dormiste, ¿verdad?
No me dormí.
Antonio, como está el patio... Qué mejor que una película entretenida, sin más.
Pero, o sea, además, a mí ya, lo que me gusta es que es otra visión de la guerra civil.
Sí, eso también.
O sea, no es como sus inicios, que es algo rompedor, no tiene nada que ver. Eso es como una imagen más, no edulcorada, pero no desde el punto de vista solo dramático. Es como un drama cómico, una comedia dramática.
Y hay una cosa
y los actores están dirigidos. Está es que bien. Carmen Maura y Andrés Pajares están estupendos.
Sí, pero
estupendos.
Pajares, que se hablaba tanto de que ay, qué bueno Pajares o lo que sea, Pajares hace lo de siempre, lo que pasa que con un poquito de un texto un poco más orientado.
No. Está contenido, está moderado. La mirada de Andrés Pajares...
Tú piensa, Pajares en Ay Carmela y luego con la pistola y los abogados y tal, o sea...
Los Vingueros. Yo pensaba en Los Vingueros, por ejemplo. Los Vingueros son una película. Habría que hacer un desguace de las películas de los
Azores.
Yo desde aquí pido el despido.
¿El despido de
qué? Pido el despido de anticipado. Compórtate como un Díaz Ferrán cualquiera, despídeme.
Para eso mejor no te pago, que es lo que hace Díaz Ferrán. Que es que no paga nada. O sea, si
sí, pero quiere, también despide.
Así yo también soy empresario.
Sí,
claro. Pero concurso de acreedores.
Pero eso es a lo que eres muy pesado. Sí,
que
sí.
Nos perdemos, señores. A ver.
Sí. Concurso de acreedores, siempre me ha encantado esa palabra.
A mí también.
Un, dos, tres.
Es que es un eufemismo de la suspensión de pagos, pero queda muchísimo mejor. Qué concurso bien, de acreedores.
Exacto.
Si no fueras a participar,
en cualquier caso, tenemos un concurso de Saura. Que sí, que ya hemos analizado como toda su filmografía, ¿no?
Sí. En 45 minutos. Está preparando...
Es Yo, Don Giovanni, que tiene pinta de ser más el estilo un poco tipo Goyan Burdeos.
Sí, sobre la vida de Lorenzo da Ponte, el libretista.
Sí. Y además lo está haciendo con precisamente un tenor, uno de los que recibió el premio en ópera actual, no tengo ahora el nombre, y además como el portátil me dejó por ahí, pero en ópera actual de tenores revelación, y que precisamente ha rodado ya con Saura. De hecho, la película está rodada. Que yo sepa, lo que falta es prácticamente ese estreno, porque es 2009, tal y como
Sí, lo ponen en 2009, o sea, que pues
yo tanto con Goyan Burdeos como con Buñuel y la Mesa del Rey Salomón, me pasó... que yo vi a un Saura muy tecnicista, muy preciosista y tal, pero pensé, digo, hombre, este señor se le ha olvidado que tiene que meter a un guionista o qué, porque, ¿sabes? Era como volver un poco al tema ese de los musicales.
Amigos, ya en Burdeos la recuerdo con mucho cariño por ser la última película de Raval y porque tenía algunas escenas fascinantes, como por ejemplo cuando lleva puesto el sombrero, no sé si os acordáis, con las velas. Tiene momentos visuales impactantes.
Fue la última película, digamos, comercialmente. Porque comercialmente conocida. La última, en realidad, él fue una voz en off que puso para una de Aguirre. Que fue un poquito después de esa. Realmente la última de Paco Rabal lo hizo
con
Javier
Aguirre. Pensaba que era
esa, estaba... No, o sea, todo el mundo cree eso, porque las películas de Javier Aguirre son absolutamente desconocidas.
Sí, pero...
Pero fue de Javier Aguirre. Estaba pensando ahora si es Cero Infinito o es otra. Es decir, ahora mismo.
Desde
creo
aquí
que
hago un llamamiento a la persona que tiene las películas de Aguirre que me las pase.
Lo que pasa
me las lleva prometiendo un señor llamado Antonio Peláez, me las lleva prometiendo desde hace mucho tiempo y no me las deja.
Claro, pero Cero Infinito, el problema que tiene es que no es figurativa, entonces aparece su voz, pero no aparece...
No me importa.
No aparece la imagen, digamos, que por eso a lo mejor la consideran la última...
Bueno, y porque, ya te digo, es completamente marginal, digamos, lo que puede hacer Aguirre. Yo cuando me hablas de experimentación en Saura, claro, digo, bueno.
Bueno, pues fíjate, podría tener el ejemplo de su hermano Antonio Saura.
Desde totalmente luego, muchísimo más abstracto.
Expresionismo abstracto y de un grupo muy interesante, del grupo El Paso, de una serie de pintores estupendos. Yo creo que de lo mejor que ha habido
también,
de los años 50,
Antonio Saura. Se ha terminado quedando estancado.
Su hermano se murió hace muchos años.
Claro, o sea, por eso se queda estancado.
Ya está estancado. Es normal que esté estancado, porque está muerto.
Sí, pero que es, ocurre como... Sin embargo, lo que sí le concedo a Saura es que, bueno, he tenido etapas en las que se ha ido más o menos renovando. A mí me interesan los artistas que en cierto sentido se renuevan. Porque,
ha probado cosas muy distintas.
Claro, el hermano ves un cuadro y dices, ah, esto es de Saura.
De eso nada, el hermano tiene muchísimas etapas diferentes.
Sí.
Pero no tiene nada que ver, si tú ves unos cuadros de la serie de, por ejemplo, que hizo una serie de Las Meninas, no tiene nada que ver su etapa de los años 60 con su etapa colorida de los años 70 u 80. Tiene etapas muy diferentes.
Pues yo todo lo que he visto de él, me parece lo mismo.
Y muy diferente dentro de... Que tengo una técnica parecida a los del grupo del paso y tampoco. Claro. Porque cada uno es diferente, pero vamos que...
De todas formas, respecto a Carlos Saura, lo que sí que yo creo que todo el mundo le reconoce es esa capacidad visual.
Por supuesto.
¿No? Ese talento visual que a veces, bueno, pues eso, para mi gusto, se le va la mano con películas o con los documentales, ¿no? Sobre flamenco y tal. Pero cuando se unen las dos cosas, su talento visual y una buena narración de la historia, pues a mí me parece...
Es lo que falla algunas veces, lo que tú decías, Alexis. Claro. El guión a veces... Echas, o sea, de yo, menos.
En concreto, la de Buñuel y la Mesa del Rey Salomón, me quedé totalmente desconcertado porque digo, es que esta película no me cuadra que alguien del talento de Saura, porque hay que reconocer que tiene talento, no guste más o menos a todo.
Sí, claro.
Sí, sí, bueno, pero está sobrevalorado.
Ya estamos como con Kubrick.
Sí, igual.
Pero
este por lo menos no vende motos. Bueno, vende sidecares. Pensamos.
Ay, por cierto, sí vendía motos. Porque llegó a vender motos, sí. Saura sí fue un vendemotos, porque antes de entrar en la escuela de cinematografía, él empezó haciendo ingeniería industrial, lo que pasa es que luego dejó los estudios, y entonces él empezó a trabajar en una imprenta y luego trabajó en una tienda de motocicletas, y como él era ingeniero industrial, estudió unos años, creó dos prototipos, o sea, que no es que vendiera motos, hacía motos y vendía motos.
La Montesa es invento suyo.
Hay en la exposición que vi de Carlos Saura, tiene varios prototipos de cámaras fotográficas que ha montado él.
Eso sí
él
le gustaba mucho, sí. El tema de las cámaras.
Muy interesante las cámaras fotográficas.
Sí. ¿Pero qué ideó él de crear las cámaras, digamos?
No, es como personalizarlas.
¿No?
Las tuneaba.
No quería decir la palabra tunear. He intentado buscar el... personalizar. Sí.
Recombinaba, ¿no?
La recombinaba, sí.
Primero tunear motos y luego tunear cámaras. Luego a tunear pelis, a este lo tuneaba todo. Este, la coge, dice, voy a tunear una ópera. ¿Qué escenografía de una ópera? Tunear.
Ay, no se ha oído el sonido de colleja.
No se ha oído el sonido de colleja. Pero me ha dado una colleja que para qué.
Doy fe.
Pero vamos.
Pues eso es lo que a mí me parece que visualmente, o sea...
Muy poderosa su película.
Es muy bueno.
Oye, y así como podíamos decir que Buñuel no ha tenido continuadores, ¿Saura ha tenido continuadores, seguidores?
Por cierto, yo creo que ha tenido un alumno muy aventajado. Víctor Erice fue alumno de Carlos Saura. Carlos Saura empezó en el Instituto de Cinematografía. Ser, fue su maestro, fue uno de los discípulos. Y bueno, Víctor Erice.
Sí. ¿Y Víctor Erice consigue hacer una película buena a pesar de Ana Torrent? Yo,
por es que a mí me gusta Ana Torrent, entonces...
Pero de todas formas, qué diferencia de producción, ¿eh? Porque Saura lleva como 30 películas y...
Víctor Erice es como el Terrence Malick de España, sí, es verdad. Sí.
Es como Terrence Malick.
Sí, claro, más vale hacer una película cada...
No, pero Terrence Malick ha cogido un poquito de carrerilla y últimamente hace más películas, pero Erice no, ¿eh?
Pero dice porque no le producen, pena. Yo me imagino.
No, aparte de que porque no le producen, yo tengo testimonios directos de que Erice le dices que está haciendo muchas pelis y se marea, ¿eh? O sea, sí que bueno, él ha hecho también publicidad, digamos.
Sí, sí.
Pero que Erice es una persona que en general, digamos, en su vida es de ritmo muy pausado. O sea, lo que transmite las películas y al ritmo al que hace las películas.
Mira, a lo mejor
se lo
ha enseñado Saura, aunque él no lo practique, porque leí una anécdota que decía Saura. Que compartía con Fernando Fernán Gómez un comentario que decía Fernando Fernán Gómez que él era el hombre más feliz del mundo cuando se suspendía un rodaje. Que decía, qué bien no tener que ir a trabajar. O que, por ejemplo, que decía a veces, por favor, que haga mal tiempo para no ir a trabajar. Y que a Saura dice que muchas veces le pasa lo mismo. Dice, ojalá pues no me salga esta película, no me la produzcan. Entonces me parece algo muy gracioso. Porque dice que es el miedo de directores, de
eso
actores.
Te voy a decir. Yo creo que
el miedo escénico y me hace muchísima gracia esto de
Víctor Erice. No, en el caso de un director yo lo entiendo perfectamente y tú lo entenderás.
Bueno, vosotros dos como directores. Claro.
Bueno, no hay que hacer comparaciones, obviamente.
No nos estamos comparando tú a Saura y Erice o al revés.
Pero evidentemente sí que a mí me ha pasado mil veces de la noche anterior a un rodaje directamente no dormir. O sea, estar ahí como diciendo, Dios mío, o sea, dándole
vueltas a todo. Yo
tampoco
duermo y no ruedo.
Y...
Ya, puedes rodar por el suelo.
Y sí que se te pasa por la cabeza el decir, bueno, a ver si, yo qué sé, cae un meteorito o algo. Y...
Sí.
Hombre, yo, mi casi última, penúltima experiencia rodando fue que pensaba, Llevo una semana sin localizar al tío que es codirector, cuyo hijo es el director de fotografía. ¿Qué pasará mañana? Y al día siguiente encontrarme que evidentemente el codirector no se presentaba, que además era el que dirigía a los actores, pero a los actores les había dicho que no hacía falta que se pendieran el guión porque íbamos a hacer como Dogma, y que el director de foto tampoco estaba, y decirle a las chicas que venía a traer las luces, digo, mira, tú chufa la luz para arriba, pero que se vea algo. Digo, porque aquí esto hay que sacarlo para adelante.
Pero peor que eso es cuando tú te han dado por activa y por pasiva la seguridad de que va a estar todo el mundo y al día siguiente falta la mitad. Y tú dices, ah, bien, me gusta la profesionalidad de la gente.
O sea que comprendo, yo que estoy fuera de la profesión, que esta psicosis colectiva entre los directores es cierta. Porque yo sé, cuando leí esa anécdota me parecía increíble, pero no.
Sí,
vosotros
sí,
la estáis corroborando, ¿no? No,
sí, sí,
miedo.
Sí.
Hombre, luego ya, claro, te lanzas porque no te queda otra.
Bueno, claro. Pero en el primer momento prefieres que... ¿Sí?
Claro, es que muchas veces, digamos, la producción es una condición necesaria. No es suficiente, pero es necesaria. Pero si tú, por mucho talento que tengas, no tienes una producción... O sea, Saura...
Es muy limitante.
Por mucho que quisiera hacer lo que quería hacer, si no estaba Querejeta en esa época, que ha sido un poco más intensa...
Imposible. Bueno, de hecho, olvídate. la película de Los Golfos se la cortaron toda la película.
La película, sí. Ah. Sí. Pero Querejeta, de todas formas, también ha sido una especie de condición a veces suficiente, porque el sur no existe porque se cargó el sur. O sea, solo existe el norte. ¿Que es mejor o es peor? Nunca lo sabremos.
Mira, de todas formas...
Pero ya sabéis, ¿no? Que con Erice que le dijo que el sur no se rueda, que ya no tenemos dinero, tío.
No lo sabía.
Sí, eso es una de las conocidas de producción. Sí, pues el sur tenía la parte que conocemos, que transcurre en el norte, y la parte que transcurre en el sur. Y la parte que transcurre en el sur no existe. Es los que no hayan visto la película, pues...
Pensaba que estabas hablando de Saura, vista. Porque Saura también tiene una película que se llama El Sur, de sobre un relato de Borges. Entonces,
no se la produjo la Querejeta, ¿no?
Es que decía, pues, si se la produjo Querejeta, yo pienso, entonces ahora mismo estaba desubicada.
Pues si tiene la película que se llama El Sur, imagínate que Erice le estaba haciendo...
A lo mejor era El Sur que le faltaba de Erice, se la dejó a Saura.
Erice le estaba dejando recados en el contestador, lo mínimo. Vamos.
De todas formas, aprovechando que sacas el tema de Querejeta, yo creo que algún día en este país alguien hará una estatua o al menos un busto al señor Don Elías Querejeta.
Han hecho un documental.
Bueno, bien.
Hemos hecho una estatua a busto.
Empezamos por algo.
Nadie ha pedido un documental.
Realmente, si tú piensas, un solo productor que haya producido tanta calidad cinematográfica, ¿cierto?, y tantas obras maestras, yo no conozco
pero
ningún
caso...
Pero es
que por producir calidad incluso ha producido una hija que, oye, que dirige muy bien.
Sí, te quiero decir...
Pero no es que sin Querejeta no hay cine.
Exacto. O sea, la mitad del cine español de los últimos 30 años...
Carajo.
Hablo de cine
pero
bueno.
Pero cine de exacto, calidad, exactamente.
No existiría.
No, y cine además experimental, cine diferente.
Y además yo cuando le veo...
Te vayas por experimental que te pasas un poco.
Bueno, cine arriesgado.
Bueno, me refiero...
Cine independiente.
Sí, cine arriesgado. Exacto. Cierto, vale. Cine experimental no.
O sea... Cine intenso, que diría Alexis.
Sí, mucho mejor es esa definición. Cine intenso o cine arriesgado.
Pues...
Sí.
Y además a mí, cada vez que lo veo pues en unos premios Goya o en un... Uh-huh. Ya claro, el hombre está mayor y tal, y le ves ahí como un pajarillo andando, digo, por favor, no te mueras. Claro. Que espero que no, en muchos años, pero que como le ves ahí frágil al hombre, pero algún día tendrán que hacerle un monumento, no
sé. Es curioso pensar en Querejeta, que es un poco la alternativa de este país, ¿no?
La alternativa
te digo en cuanto a... ¿Y si se llega a haber dedicado al fútbol? Pues a lo mejor teníamos un futbolista estupendo, pero es la gran, digamos, o fútbol o cine, ¿no?
Portero como el gran Antonio. Gran saga de porteros directores de cine. Deja de parar, deja de jugar al fútbol y dedícate más a dirigir, Antonio.
Sí. No, el día que te interpretes.
Además, yo creo que es de los pocos que vienen en concreto del fútbol, ¿no? No creo que haya muchos productores.
Julio Iglesias, bueno, no es
productor. Julio Iglesias,
Julio Iglesias, mira, ¿ves? Habría sido mucho mejor que se dedicara a parar balones que a cantar.
A lo mejor cantaba más en el fútbol, pero...
No, pero Querejeta, gracias a Dios, dejó el fútbol y pasó al cine y ya digo...
¿Gracias a quién?
Bueno, gracias a...
Es una expresión estándar, sí, no significa que tengas que creer en Dios, es como patrimonio.
Gracias, digamos, gracias al azar, pues se pasó al cine y tenemos, gracias a él, pues eso, un buen puñado de obras maestras que sin él no existirían. Uh-huh. Y yo desde aquí pido a las instituciones... Que hagan un monumento. Ya digo, un busto. Con un busto me conformo.
Y además es que ahora hay más productores, pero en los años 60 y 70, claro, es que eso es lo que tiene mérito.
Yo precisamente os iba a pedir que ahora que estamos, prácticamente yo creo que tenemos cerrado un poco el tema Saura entre pitos y flautas, ¿no? Y que...
Está vivo aún, ¿eh? No lo ha rematado.
Vale. Su hermano sí, pero... Su hermano lo ha intentado resucitar. Su hermano un acto de
no progresa, el hermano. No progresa.
Está estancado, sí, está estancado.
No progresa adecuadamente. Es comparar un poco las películas que le produjo Querejeta. Y luego él ha tenido bastante relación con Andrés Vicente Gómez, que es uno de los productores más peculiares de...
Es cierto, El Dorado, una película de las más caras del cine.
Empezó con El Dorado, pero El Séptimo Día también se lo ha producido Andrés Vicente Gómez, en muchas de las últimas películas que hay. Andrés Vicente Gómez, que es uno de estos que, bueno, pues todo el mundo sabe que a veces paga, a veces no. Por ahí fue, ha sido el de Manolete, ¿no?
Pues, no sabía.
Esa peli que quedó ahí en
claro, Colombia. Por unos problemas económicos, ni te cuento, sí, ¿no? Andrés Vicente Gómez, que fue también el que le dijo a Erice, mira, me vas a gastar demasiado dinero, ficha trueba, para hacer El Embrujo de Shanghái.
Madre mía.
Vale, pero no quiero mediatizaros, pero quiero decir que sin embargo, Saura ha hecho películas igual de aburridas con uno que con otro, ¿no?
Ha hecho películas muy buenas.
Un productor a otro. Porque hablabas tú del caso del Dorado. El caso del Dorado en su momento fue una polémica. Y hoy en día que se habla tanto de las subvenciones y demás, pero que como era tan cara y que si pagaba el Estado, entonces ponía Banco de Crédito Oficial, que era el cuando el ICO era el banco, ICO. Que vuelve a ser banco hoy en día. Pero que... Y luego los resultados del Dorado no fueron así como muy... ¿no?
Pues hay una diferencia abismal entre un productor que está preocupado de otros intereses, se supone, y... un productor que lo único que quiere sacar es un rendimiento.
De todas formas, yo creo que Querejeta es una persona, aparte de, ya, bueno, lo hemos loado lo suficiente, pero yo creo que es una persona que cuida mucho el producto.
Claro.
O sea, está muy encima de todo lo que produce y en el caso de Saura, pues se suman los dos talentos, ¿no?
Exacto.
El talento que pueda tener Saura y, pues, el talento que puede tener Querejeta, que en muchas ocasiones, como buen productor, puede ser un talento limitador, decir, hasta aquí hemos llegado. Que eso también muchas veces salva películas, no hay que olvidarlo.
¿Sí?
O sea, hay directores que se les puede ir la pinza y un buen productor le dice, no, hasta aquí y limita. Y eso también es una labor fundamental. Eso es una labor de un productor que está por su producto.
Sí, porque de hecho las primeras películas que produjo Querejeta de Saura, pues se nota la frescura, pero siempre también la mano un poco cortante, porque luego a veces a Saura, es cierto que aunque a mí me gusta mucho Saura, a veces es demasiado excesivo.
Uh-huh. Pero es Saura que... se ha sabido llevar bien con Andrés Vicente Gómez también. Con
toda la industria, sí.
De todas formas, hombre, yo creo que Saura ya es un señor, bueno, ya hace muchos años, que tiene tal prestigio que levanta un teléfono y dice, oye, quiero hacer esto.
Cierto.
Y tiene los productores en cola diciendo, bueno, luego le engañarán o no, o sacarán dinero o no para hacer la peli. Uh-huh.
Sí, pero es una persona de prestigio.
Ahí. Claro, el interés está ahí. Es como, yo qué sé, como Almodóvar.
Bueno, Almodóvar es que levanta el teléfono y, claro. Y inmediatamente se lo coge su hermano. O sea.
Pero si Almodóvar no se autoprodujese,
sí.
Pues tendría igual. Tendría
por supuesto.
No, Almodóvar, de hecho, no hace película americana porque no quiere.
Porque no le da la gana.
Porque no quiere.
Ya lo he dicho, el hermano. Y estás esperando ese caso a tener las condiciones. Y si no, pues no.
Y si no, pues no se hace y se espera.
Se acabó, sí.
Y en el caso de Saura, pues bueno, él no se produce, pero siempre, ya digo, siempre que levante el teléfono y diga, tengo tal proyecto. Va a tener un productor ahí seguro.
Uh-huh.
O sea, hasta que se muera. O sea, puede hacer cine lo que quiera, ¿no? ¿No? Es así.
Tocamos madera.
Que ya es mayorcito, ya empieza a ser mayorcito.
80 años,
¿no? 1932.
Pues casi o sea, los 80 años.
De todas formas, está muy bien, vamos. Yo siempre que le he visto en entrevistas
y
tal.
No, y muy activo. Siempre está rodando. Uh-huh. O sea, es que es increíble. Tiene siempre películas...
Y el Yo, Don Giovanni es una, si no me equivoco, es coproducción con Italia. Y creo que han rodado también allí
y
demás.
Claro.
¿No han rodado en Chinachita?
Me parece que han rodado,
Roma.
Yo, de todas formas, el gran mérito que le veo a Saura, sobre todo desde el principio de su carrera hasta los 80 más o menos, es pues haber hecho ese cine rompedor, arriesgado, que en España era, vamos...
Impensable.
Era algo... O sea, ¿tú piensas en cine de calidad en España en esos años? ¿Piensas en
Berlanga y Bardem?
En Bardem y Buñuel, que ni siquiera hacía cine en España.
Sí, claro, pero
si
cuando hacía cine
Viridiana,
en España, claro...
O sea, quitando Viridiana, no se podría incluir a Buñuel porque Buñuel fue un cineasta errante. O sea, quitando
además,
Viridiana,
es que Buñuel es único, no se lo puede incluir en ninguna categoría.
Claro, te quiero decir que hablando de cine español
claro,
de calidad,
no.
Yo
de
ni
calidad
siquiera...
y conocido, porque hay mucho en el cine español que hay que recuperar de archivos, ¿eh? Y ahora, por ejemplo, se acaba de estrenar la última película de Núñez. Núñez tiene 80 años, sigue haciendo cine en Barcelona con unas producciones baratísimas, se nota, digamos, en cuanto a imagen, en cuanto a toda una serie de cosas, pero Núñez, la primera película que hizo fue en el 57. Y ya fue una película que llamó la atención, digamos, pues por su tono poético y demás, y en a mediados de los 60 hizo una de las más conocidas, me sale Días de Vino y Rosas, pero no es exactamente así, digamos. Entonces, y es un director que pues eso, prácticamente, como se ha quedado en Barcelona, pues bueno, allí hace su cine, pero el resto no conocemos. Teníamos también por películas que incluso hasta se han perdido. Yo hablo siempre del caso Neville, porque además él decía Neville, no como dice García Neville, que no sería Neville porque se llama Neville, en todo caso en inglés, ¿no?
Pero,
Neville, no, es origen inglés, pero él nació en España. Él nació en España.
En Barcelona.
Y el caso es que las películas suyas, bueno, pues se va recuperando en ciertos ámbitos y demás, pero tampoco es que sea tan conocido.
Era muy bueno, ¿eh?
Hay mucho trabajo pendiente para la historiografía. O sea, la historia del cine español es realmente apasionante para descubrir lo que había por ahí y cómo se hacían. Pues,
es que a diferencia de lo que ocurre en Francia o en Italia, aquí no se cuida la cinematografía.
No, es que España...
ni a los maestros.
Nada. Y mira, hubo un. No, y además es que hubo.
La película de Neville, la de la Torre de los Siete Jorobados, la tenían perdida. Pero bueno,
pero es que además hubo un incendio, de hecho la película que él hizo sobre la guerra civil, que al final se abrazan, digamos, pues tanto un republicano como uno de los, bueno, entonces no serían franquistas, pero de los nacionales, pues esa película solamente queda la versión italiana. No queda la versión española.
Claro.
Entonces es curioso. Y lo que pasa es que, bueno, hubo un incendio que no se sabe también si fue muy intencionado o no, al poco después de la guerra civil, creo que eran los 42.
Claro,
o así, que se quemaron gran parte de los archivos.
Es que aquí el país estuvo totalmente parado de los 40 hasta el 75, que acabó la dictadura. Pues claro, es que no se cuidaba nada de
todas formas.
Tampoco se cuidaba mucho.
Interesaba incluso que no estuviera.
Claro.
Determinadas cosas interesaba que no estuvieran. O sea, tú imagínate las producciones de. Y eso que podrían ser perfectamente, incluso podría corresponder con un cine más tipo franquista, lo que hacía en su momento Buñuel, ¿no? Lo que producía Buñuel durante la etapa de la Red de la República. Pero claro, si aparece Buñuel ahí y te ha hecho las urdes, se ha ido exiliado, tal, eso no va a salir.
De todas formas, según cuentan, cuando le proyectaron al caudillo la de Viridiana, tampoco le causó ninguna inquietud especial.
Porque no le causaba inquietud nada.
De hecho, no.
Porque si tienes un cerebro como un ladrillo, o sea, no te puede ni provocar ni una reacción de repulsa, ni de admiración.
Pero ¿sabes lo que dicen que dijeron cuando acabó de ver la película? Dijo, va, chistes de baturros. ¿Sabes? Como de quitándole importancia. Y luego fue cuando se armó el revuelo de
la Cannes
y todo el rollo este, cuando, sí, hay que prohibirla, pero que en principio... De verdad que
no le vio ni siquiera importancia.
Hay un seguid hablando que os digo exactamente el título del libro, pero hay un libro muy curioso. Sigue, Eva.
Sí. Sobre el caso
nos ha ido Antonio.
Sí, mira,
de Alicia Sánchez Marañón. Es además de estas obras que ha promovido Ejeda, que se llama De Bienvenido, Mr. Marshall, a Viridiana, que es la historia de un INCI, de la productora, y aparece todo el caso de Viridiana ahí documentado. La verdad que es un trabajo estupendo. Y bueno, el libro podéis ver ya que son como 700 páginas. Esto es lo que te gustan a ti, que son muy largos. Yo prefiero más cortos, pero el caso es que viene ahí, pues, como la un INCI que era. Una productora que en cierto sentido había promovido Bardem, nos hemos ido completamente de Saura, pero el que siga oyendo esto, que disfrute nuestras voces. Pues, en cierto sentido, para meter parte de ideología, digamos, como parte de la labor que había del Partido Comunista, eso estaba por ahí. Pero que el caso de Viridiana es muy curioso, como lograron colar. Mira, aquí tenemos. No, quería es que veía Viridiana y veía una carta, digamos, cómo lograron colar la parte española de Viridiana, interrogantes y testimonios contrapuestos. Página 449. Pues así veis un poco todas las cosas. Cómo lograron colar aquello para que fuera al festival, pero que fue en cierto sentido también un poco de desidia por parte de la censura, ¿sabes? Que sí, no se enteraron. Sí.
Claro, no, lo dejaron pasar.
Y,
como si fuera
y fue una copia de última hora y entonces no hubo tiempo para echarlo para atrás, porque sí hubo unos que dijeron, que esto no se puede proyectar. Y ya, eso fue tarde, ya se hizo toda la polémica, pero desde luego se lo colaron totalmente al franquismo, que claro, ya dijeron, este hombre que no
hubiera como Saura, que hubieran en medio de la proyección, que lo hubieran intentado parar.
Claro.
De todas formas, bueno, respecto al cine español, es verdad que yo creo que en el cine y en cualquier cosa, por suerte o por desgracia en este país es un país que hay, ¿cómo decirte?, pioneros o solitarios o francotiradores que hacen cosas. Y dentro de eso, pues hay genios que, como tú dices muchas veces, ni se conocen o están totalmente olvidados, y luego otros, pues, puede ser de esos, Saura, Berlanga, Buñuel, que son gente que tuvo el reconocimiento, ¿no?, en el cine. Yo muchas veces he fantaseado qué hubiera pasado si en España no hubiera habido esa dictadura, esos 40 años de dictaduras, qué tipo de cine se hubiera hecho. Y tengo la sensación de que ya sin censura, o sea, teniendo, esto es política ficción, ¿eh?
Sí.
Pero bueno, pensando en un país... Pues,
¿puedes hacer una peli sobre ello? ¿Un corto o lo que sea?
Pensando en un país a la par con Francia o con Inglaterra o con Italia, es decir, un país democrático desde la Segunda República para acá, pues yo pienso que realmente hubiera sido un poco, ya digo, sin censura, pero hubiera sido un poco lo mismo, es decir, de gente luchadora y pionera, pero puntual. O sea, yo creo que en España nunca hubiese habido una industria fuerte.
Quizás sí más variedad, porque fíjate, es muy interesante la etapa de la Segunda República, el cine que se hizo. Ahí, por ejemplo, es la época en que Perojo hizo La verbena de la paloma. La verbena de la paloma, vamos a ver, y yo soy muy zarzuelero, es una zarzuela que te da, pues eso, pues es la Virgen de la Paloma y tiene canciones muy pegadizas, es muy pop, digamos. La verbena de la paloma sería pues lo que ha sido Michael Jackson hoy en día, pues era para la zarzuela española, pero no da para más. Y Benito Perojo hizo una versión extraordinaria que le saca mucho más de lo que tiene esa obra en ese momento.
No la he visto, pero bueno.
Entonces, Perojo, que luego ya sabemos por lo que hizo en el Perojo, por mucho que su apellido fuera así, no le quitaban la P, porque luego, digamos, hizo... Sí que tenía sus ciertas inquietudes, digamos, que pudiera de rojo, pero que luego, durante el franquismo, hizo películas completamente convencionales. Tenía capacidad para hacer un cine muy, muy diferente.
Sí,
entonces, sí que quizás hubiéramos tenido algo un poco, pues eso, más variado.
Más variado,
quizás,
por supuesto, ¿no? Y más talentos hubieran podido salir. O sea,
entiendo yo que te favorece para él, por mucho que Berlanga dijera que era mejor casi... Ahora estaba diciendo últimamente, ¿no?, que casi prefería la censura entonces que la censura económica.
Sí, ahí, bueno, tonterías varias, pero...
Sí, la gente.
No, pero está bien que haya voces diferentes.
El abuelo ha dicho una tontería.
Sí. No, pero que me da esa sensación de que en España nunca habría habido una industria fuerte cinematográficamente hablando, como no hay una ciencia potente, como no hay...
Yo creo que además es el problema del carácter español, que es más individualista más...
Más eso de...
No veo yo un movimiento aquí como la Nouvelle Vague, aunque no hubiera habido una...
No, aquí habría los nuevos vagos.
Ni el neorrealismo italiano.
Bueno, el neorrealismo no estaría mal por lo económico que era, ¿no? A lo mejor ahí sí que hubiera surgido algo.
Sí, pero no.
A lo cañí, pero.
Sí, pero no surgió.
Sí.
No, y el tema de la dictadura, pues está claro que fue un parón tremendo.
De todo y de
cine en concreto,
sobre todo de...
Claro, y hay que ver.
No, fíjate tú el caso de, ya digo, la película de... Yo vuelvo a la de Neville. Neville fue un tío que trabajó durante la Guerra Civil para Franco, o sea, para el bando nacional, sí. Porque él rodó muchas películas que además hoy en día todavía se ha recuperado algo. Se proyecta incluso en el Reina Sofía, en esa parte que está justo una celda también, de cómo eran las celdas... Pues bueno, durante la Guerra Civil, en el caso de las checas. Y Neville, al fin y al cabo, lo que había hecho era pues documentales de guerra completamente, además tú te ves ahí y es completamente a favor, desde luego, del bando franquista.
Ya.
Y sin embargo, también sufrió los problemas de la censura. Es curioso, digamos, cómo tenía por ahí. Ana Mariscal es una también de las protagonistas, las personas que salen en Raza. Y Ana Mariscal, que ha sido de las primeras directoras de cine en España, te ves también la... Yo estoy todo el rato con Ejeda y luego ya si acaso hablo de Filmotec. Ejeda, qué bajo soy, ¿eh? Hoy. Bueno, es esto. Pues Ana Mariscal tuvo una de problemas para sacar sus películas adelante y las calificaciones que daban en su época, porque, por ejemplo, a la primera de Nunes le dieron segunda B. Y esto que suena muy a fútbol es que era así. Las películas tenían primera, segunda B. Si era especial, pues todavía podía ir bien. Pero si no, para recuperar el dinero, lo tenías ahí fatal. Y tanto que se hablara de las subvenciones, es que entonces era prácticamente igual, según te las calificaran. Entonces, podías estar tú incluso como muy afín o muy cerca del régimen, además, que como todo era... Claro, todo era pues, al albur de... Ya no tanto el dictador, sino incluso de los propios censores, que tampoco sabías cuáles eran un poco sus ideas.
Por dónde iban a ir, sí. Y además es que aquí sufrimos una doble desgracia. Primero la dictadura y luego que a Franco le gustara el cine. Porque, claro, ahí tuvo un control mucho más...
Es curioso que a todos los dictadores les encante el cine.
Eso
como
iba
a
decir.
Es curioso.
Sí. Hombre, porque es un método de propaganda fantástico. O sea, tú en tus historias de lo que sean, puedes meter toda la moralina que quieras.
Sí, pero bueno, también fíjate, a Hitler le encantaba la pintura y eso no lo podía utilizar. Pero que me parece curioso de dictadores y sátrapas que ha habido.
No, pero,
tan deletables, claro, y que les guste tanto el arte. Es curioso.
También los rusos. O sea, el cine ruso se usaba como propaganda 100%. O sea, tú ves las que, por cierto, son impresionantes, los documentales que hizo Leni Riefenstahl para Hitler. Técnicamente son increíbles. Son
espectaculares.
Increíbles. Y claro, eso generaba una potencia visual tan brutal que tú eso, yo me imagino, por los pueblos de Alemania de la época y tal, tú llevabas eso. Es que
la parla habían nací, claro.
Claro, tú llevabas eso y la gente debía decir, estos son dioses, ¿no?
Claro, pero todo eso, a mí lo que me da rabia es que todo eso, Zygabertov, por ejemplo, en Rusia hizo el hombre que tenía la cámara. El hombre de la cámara es increíble. Y aparte, bueno, todo lo que llevara por ahí. Y dentro de no documental, el acorazado Potemkin y demás. Pero aquí en España. Es que no tuvimos eso. Es raza. Es la conclusión a la que.
Es que aquí son más cutres hasta para la propaganda.
¿Cómo hubiera sido raza si lo hubiera dicho Saura?
No, yo creo que no hubiera llegado a esos extremos, ¿eh?
Bueno, en cualquier caso, concluimos que Saura es un buen director cuando tienes problemas para dormir. Yo es mi conclusión personal.
Concluyo diciendo.
¿Es malo para dormir?
No, eres malo tú.
Que Saura es uno de los directores más importantes que hay actualmente en España, con películas extraordinarias en los 70 y 60. Luego un cine más comercial, pero aún así bastante interesante, y me parece que es una persona más valorada, como ocurre con bastantes artistas, más valorado fuera que dentro. En Francia es mucho más valorado.
Y ahora coges aquí la Garajes y con los amigos se ponen cuatro luces y saca a la gente dando... Pues ala, pues por ejemplo, la de Fados, venga, vamos.
Eso
a hacer
tenía que
aquí
ser una conclusión un poquito elegante y bonita, Antonio. Deja ya de meterte con
la mía es
elegante. Vete a resucitar a su hermano.
Sácalo de la tumba. Pues no sé, yo pienso que ni blanco ni negro, ¿no? Saura, evidentemente, para mí tiene mucho talento. Para mí ha cometido grandes errores, en mi opinión.
Y grandes aciertos. Sí, claro.
Y bueno, pues sí es verdad que a lo mejor ha podido estar sobrevalorado en algunas cosas e infravalorado.
Ha vendido motos, eso está clarísimo.
E infravalorado en otras, porque ya digo, por ejemplo, para mí, pues eso, hay Carmela o Séptimo Día, para mí son películas muy dignas.
Para mí también.
Y de mucho talento. O sea, por ejemplo, volviendo al tema un momentito de la Guerra Civil y de Ay Carmela, una cosa muy interesante de esa película es cómo se ve, y yo creo que es novedoso, por lo menos hasta ese momento, cómo se ve que los personajes realmente no están ideologizados de ningún modo.
No.
Simplemente les ha tocado el marrón y están unas veces en un bando y otras en otro. Evidentemente tienen sus ideas, que al final se ven en el final y tal.
Y la conclusión es ideológica de esa película.
Pero ellos no están fanatizados. O sea, tú ves todo el cine que se ve de la Guerra Civil. Siempre es como muy claroscuro, muy blanco.
Y es otra visión diferente.
Y sigue hoy en día con la de Pájaros de Papel de Emilio Aragón.
No la he visto.
No lo hagáis.
Bueno, pues te quiero decir...
¿El lunes voy a ir a verla?
A mí me sorprendió mucho en Ay Carmela que realmente esa toma de posición ideológica se va gestando, pero en inicio tú ves que los personajes simplemente son unos pobrecillos que les ha caído el marrón encima.
Claro, y se encuentran atrapados. Claro, es que se encuentran atrapados en el bando nacional.
Y pero... que probablemente fue lo que ocurrió a miles y miles de personas que realmente no tenían una ideología clara... Y les tocaba el marrón de estar en la zona nacional o en la zona roja. Y oye,
y muchos familiares, con unos familiares de una tendencia y otros familiares de otra. Es que fueron, claro, es que una guerra civil es un drama.
Claro,
¿no?
Y encima los cómicos, que iban de un lado a otro constantemente,
itinerantes, pues, claro,
iban pasando de un lado a otro. Y eso para mí me parece un acierto en esa película. Y algo inédito hasta entonces, por lo menos que yo haya visto.
Por supuesto. Estaba pensando yo que incluso si seguíamos así hablando, podíamos hacer tipo como en algunas tertulias hemos hecho, que yo iba bajando el volumen.
Eso hace Garci, ¿no? También, que ponía los créditos.
Sí, exacto. Hacía así Garci y luego seguimos la tertulia por nuestro lado. Pero,
bueno, pero resumiendo ya, que si no me pierdo.
Te bajo.
Para mí Saura es una persona, por supuesto, a valorar. Es uno de nuestros grandes directores y, reitero, ha tenido aciertos y errores. Pero yo veo un estreno de Saura y por lo menos me voy a interesar en qué ha hecho nuevo.
Exacto.
Que eso ya para mí, con los tiempos que corren,
ya es mucho.
No sé qué opinas tú, Antonio.
Yo...
Mejor cierra.
Cierro el programa. Sí,
es mejor cierra.
Por una vez te voy a hacer caso. Vuestras opiniones, ya sabéis, las podéis enviar a radiocine@radiocine.org. Si al oír la palabra Saura no os dormís, pues nos enviáis un email. www.radiocine.org. Nos ha hablado...
¿Qué hacemos la próxima vez?
Ah, bueno.
Para...
¿O no lo ah, decimos? Para ir avanzando. Yo había hablado de lo de Scorsese, pero tenemos un día por ahí libre que Publio no puede. Yo le dije que sí que íbamos a hacer cuando él pudiera.
Ah, vale. Pues
No, podemos hacer un... A lo mejor haremos Scorsese. Ah, ¿qué Kurosawa, queréis que hagamos?
O Kurosawa, habías dicho también.
Ah, Akira Kurosawa. Sí, 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 no está mal porque además tengo que regañar al niño, que le tenemos de viaje. Sí, 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 porque el otro día dijo que era chino.
No, y dijo algo mucho peor. Dijo que Dersu Zala era un rollo.
Ay, madre mía.
Eso es motivo de excomunión directa, sí. Vamos.
¿Y me quieres despedir a mí?
Que es decir adiós, ¿no?
No, digo despedir de lo que
dijo Malaguan.
No, o sea, ah, sí, 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 no, pero es que tú pero de otras cosas. Bueno, Alexis Echeverry, hasta la próxima.
Adiós.
Yo creo que vamos a por Kurosawa, ¿eh?
Perfecto.
Vamos a por Kurosawa. ¿Qué película?
¿De Suza la mismo? ¿O Ran? ¿O no sé?
¿Sugerencias? ¿Eva Sánchez?
Yo voto por De Suzala.
No es mala sugerencia. De su, además supuso la resurrección en cierto sentido de Kurosawa en muchos aspectos, porque él estaba súper deprimido y quería como suicidarse, o sea que es una especie de resurrección de él.
Yo propongo esa, no sé.
Si bien, 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 ya que Pada dice que...
Para darle al Pada.
Sí, dice que es
aburrido. Podemos hacer de varias y en especial de esa, como hemos hecho hoy con Sobra con la casa, por supuesto, y luego hablar.
Sí. Empezamos y luego hablamos con la otra. Y que nos ha hablado, por supuesto, antes de irse a dormir, no con Sobra, sin él, es Antonio Peláez, www.radiocine.org, que lo he dicho ya una vez, da igual, no, os la apuntáis varias veces. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues eso no lo sabréis, porque después de que se toque la tecla del stop en la radio, nadie escuchará tus gritos.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.